Usted y yo somos INSI Radio y queremos seguir creciendo. Haga parte de la radio incluyente escribiéndonos al correo emisora.insi@insi.gov.co. Comparta sus ideas, proyectos y juntos hagamos radio. Esta es INSI Radio.
Desde este momento, abrimos la bitácora, el registro de las voces, experiencias y personajes de la educación inclusiva.
Buenos días para todos nuestros oyentes. Les habla de nuevo Saraí Guevara en nuestro programa La Bitácora, con dos invitadas hoy muy especiales de la Fundación Sinapsis. Es Lili Ariza y Viviana Barrera. Como todos los jueves, nos acompaña nuestro productor Jefferson Cárdenas. Muy buenos días, Jefferson, ¿cómo estás?
Hola, Saraí, muy buenos días. Un saludo muy especial a nuestras invitadas, a todos los oyentes que están conectados a través de radio.vinci.gov.co. Los invitamos a que por favor inicien a participar en redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter como @INSI_radio y estamos en Facebook como @emisora_INSI.
Como ya les venía diciendo, entonces vamos a hablar un poco primero pues de nuestra invitada, Viviana Barrera. Les cuento un poco que ella es educadora, tiene un magíster en neuropsicología, egresada de la Universidad Pedagógica y pues actualmente directora de la Fundación Sinapsis. Y para empezar les compartiré una palabra que creo que describe el trabajo de esta grandiosa mujer. Quienes conocen, es una Meraki, es una palabra que representa la idea de una intercepción entre emociones de pasión y entrega por algo, pero que en español no tiene una traducción exacta. La definición más sencilla de Meraki viene a ser poner el alma, creatividad y amor en lo que haces, dejando un pedazo de ti siempre en tu trabajo. Bienvenidas entonces de nuevo al programa.
Gracias, Saray, gracias por la invitación.
Bueno, entonces para empezar pues queremos que los oyentes también pues las conozcan un poco y acerca de quiénes son, de dónde vienen y qué hacen. Entonces empecemos por contándole a la audiencia de dónde eres.
Bueno, buenos días para nuestros oyentes. Bueno, yo soy Viviana Barrera, yo soy santandereana, al igual que aquí mi compañera Lili. Somos de un pueblito que se llama La Paz, Santander. Un lugar un poquito lejos, pero que poquito a poquito se va haciendo conocer también aquí en Bogotá.
Oh, bueno, yo no conozco Santander, pero pues ya han venido varios invitados que son de...
Invitadísimo para que conozcas nuestra tierra, que es hermosa, llena de mucha cultura y de mucho paisaje para conocer.
Bueno, y ahora, ¿pasaron la infancia en Santander?
Pues particularmente yo sí vivo hace muchísimos años aquí en Bogotá, más o menos cuando tenía 3 o 4 años de edad me vine para Bogotá con mi familia y pues ya creo que ni el acento lo tengo. Soy un poco rola, pero sí visito muy seguido mi tierra. Tengo familia todavía que vive allá, mi papá vive allá. Entonces creo que a pesar de que vivo hace muchos años en Bogotá, todavía me siento santandereana y creo que eso pues me representa también en mi forma de vivir y de vivir también aquí en Bogotá.
¿Y tú, Lili?
Yo sí me vine a los 9 años, cuando terminé mi primaria. Pero todavía soy santandereana, paseña. Oh, bueno. Aunque ya no tenga el acento igual que viví.
Sí, es verdad, ya no.
Pero vamos seguido. Bueno, igual allá está toda mi familia paterna.
Es seguir con las raíces, ¿no? También depender de esa cultura que no nos olvida, que a pesar de que vivimos hace tanto tiempo y que no estamos tan en contacto, creo que cuando vamos es también esa representación de nuestra tierra y de nuestra cultura campesina también aquí en Bogotá con lo que hacemos.
Bueno, entonces también empecemos a contar un poco cómo ha sido nuestra formación, cómo es la formación de ustedes. Pues han contado que desde muy pequeñas llegaron a la ciudad de Bogotá, entonces, ¿cómo empieza esa formación?
Bueno, yo llego a Bogotá, pues como tú dices, hace muchísimo tiempo, estando muy pequeña, tuve pues un proceso de formación en un colegio de aquí de Bogotá, que es un poco conocido, se llama el Cardenal Sancha. Allí estudié toda mi primaria, mi bachillerato, me gradué muy joven, de hecho yo me gradué más o menos a los 15 años, entonces pues a esa edad también uno sale como con tantas preguntas de bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces pues antes de toda la carrera que actualmente ejerzo, hice un técnico profesional en terapia. Yo soy masoterapeuta, pues era hace mucho tiempo masoterapeuta, y me especialicé en el tema de la rehabilitación de músculos de personas que son entrenadoras de alto rendimiento, de los deportistas de alto rendimiento. Entonces en ese proceso estuve pues mucho tiempo de mi juventud, de mi adolescencia tardía, uh-huh. trabajando con deportistas, trabajando con personas que se dedicaban a este tema del rendimiento corporal y del tema físico, y pues así fue durante mucho tiempo. Hasta que hubo un momento en que dije como que no, creo que esto no lo veo para toda mi vida. Creo que hay otras cosas que podría llegar a hacer que también pueden ser interesantes. Y conocí por una amiga cercana una carrera que no sabía que existía en ese momento, aunque había tenido experiencia un poco cuando hice mi rehabilitación en el CRAC, y fue la educación especial. Alguien me contó, me dijo, oye, ¿tú no has pensado en estudiar educación especial? ¿No te gustaría? Y yo dije, hombre, ¿pero qué es eso? No tengo ni idea qué es la educación especial. Investigué, pues, al respecto. Creo que más me demoré en investigar por internet qué era la educación especial cuando ya 15 días estaba inscribiéndome en la universidad para estudiar, porque dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, creo que complementa un poco de lo que llevo haciendo, pero pues enfocado obviamente a otra población, y pues ahí fue cuando me inscribí a la pedagógica. Siempre creo que fue mi primera opción, nunca pensé en otra universidad, siempre dije, bueno, tengo que estudiar en la universidad pedagógica, y fue como todo el universo que conspira, porque inmediatamente pude entrar a hacer mi carrera universitaria. Me gradué ya hace unos añitos, y cuando me gradué, pues logré conseguir una beca también para hacer mi maestría. Entonces actualmente soy magíster en neuropsicología y educación, y pues trabajando con la fundación ejerzo tanto mi primera como mi segunda como mi tercera. Creo que todo lo que he aprendido lo he ejercido, sí señor.
Oh, muy bien. ¿Y tú, Lili? ¿Cómo ha sido ese proceso de tu formación?
Pues yo llegué acá a Bogotá a estudiar mi bachillerato, o sea, pero lo estudié en la nocturna porque estaba trabajando. Luego conocí a mi esposo y me fui a vivir con él a Fusagasugá, y allá fue donde estudié psicología en la Universidad Nacional a Distancia. Estudié psicología, luego cuando ya me tuve que hacer las prácticas vine acá a Bogotá y trabajé con la Fundación Niños de los Andes de papá Jaime. Esa fue mi primera experiencia laboral, pero pues duré bastante sin empleo hasta que llegué a la Fundación Sinapsis a trabajar con esta bella mujer. De verdad sí me siento muy afortunada de estar en la fundación, porque Vivi es una excelente personita y también el esposo, y me siento muy contenta porque me hayan dado la oportunidad de trabajar con ellos, de poder apoyarlos, de poder aportar mi conocimiento, ¿sí? Mi aprendizaje como psicóloga.
Qué interesante, pues, conocer como este trayecto que han tenido en la parte de su formación, ¿verdad? Pero entonces, Viviana nos comentaba que había estado su proceso, o sea, conoció de educación especial estando en el CRAC.
Sí, más o menos cuando tenía, ¿qué te digo yo? Unos 15, 16 años con mi proceso de pérdida visual, hice la rehabilitación en el CRAC para aprender a manejar el bastón, para aprender a escribir en braille, a movilizarme más fácilmente por Bogotá. Y pues allá me atendían varios profesionales, ¿no? Tenía la psicóloga, la trabajadora social, bueno, las doctoras, varias profesoras que me enseñaban cosas, pero nunca fui más allá de preguntar, bueno, ¿qué se estudia para hacer esto? Sí, o sea, ¿qué se estudia para trabajar con personas ciegas? ¿Qué se estudia para trabajar con personas con discapacidad? Y fue después, o sea, habiendo terminado el proceso, habiendo ya estado un tiempo desempeñándome como persona ciega por Bogotá, se me ocurrió preguntarlo y ahí fue donde me enteré que era específicamente la educación especial y que creo que era lo que me estaba esperando para poder continuar con mi vida y dar otro pasito más a mi proceso formativo y personal. Entonces ahí fue donde pues la conocí. Desafortunadamente, digamos que yo pensaba la posibilidad de estudiarla o no estudiarla dependiendo como pues las posibilidades también económicas en ese momento. Entonces yo dije, bueno, si tengo la posibilidad de entrar a la pedagógica, una universidad además supremamente reconocida en el mundo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darme la oportunidad? Y también me tocó como Lili estudiar y trabajar, digamos que tratar de equilibrar todo entre ya tener un trabajo, porque pues ejercía mi anterior carrera y pagarme la universidad, que además es diurna porque la claro. pedagógica no es nocturna. Entonces era un poquito complicado, pero dije, bueno, si es un reto y si es lo que quiero para mi vida, creo que vale la pena el esfuerzo y pues también la intención de lograr terminar mi carrera. Y así fue.
Ah, bueno, yo creo que a muchos nos ha pasado que tenemos como un sueño, algo nos motiva y empezamos entonces como a luchar desde trabajar por eso a poder lograrlo, ¿cierto? Hay algo importante y es que pues hay muchas personas que nos escuchan y sobre todo pues la población con discapacidad visual, y es que también dentro del ámbito de la educación superior nos podrías comentar si encontraste algunas barreras cuando estabas en tu proceso de asimilar, de pronto de aceptar que ibas a ser o eres una persona con discapacidad visual.
Bueno, y eso fue un tema duro.
Claro.
Claro que sí. Yo creo que el enterarme que me estaba quedando ciega es una cosa que es un shock para todo el mundo, ¿no?
Sí.
No es algo que uno espere, no es algo que uno proyecte, ni tampoco que lo viva tan sencillo. Yo me enteré cuando tenía más o menos 7, 8 años que tenía una enfermedad degenerativa que me iba a hacer perder la visión por completo. A la edad corta o larga, no sé, era muy, muy reciente, era muy cercano, entonces no tuve como esa esperanza de decir, bueno, más adelante cuando tenga 40, 50 años, no, era ya, eran 2, en 3, en 4 años, entonces fue un proceso bastante complicado pues asimilarlo y enfrentarnos a una realidad en donde las personas con discapacidad son vistas como extraterrestres, digamos la verdad, o sea, somos como de otro planeta, somos como gente por allá que de pronto sí, pero de pronto no. Entonces, pues era un shock bastante fuerte, pero era también la oportunidad de mostrarme a mí misma y demostrarle al mundo que las personas ciegas no somos solamente enfermos como mucha gente nos ve, sino que somos personas que, a pesar de que existe una patología, porque pues no se puede negar la condición, pues no tenemos absolutamente nada diferente o extraño o anormal que no nos permita estudiar, trabajar y hacer muchas cosas. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo y es vivirlo. Entonces, ahí es cuando empieza uno a encontrar las barreras para entrar a estudiar, ¿sí? En cualquier universidad. Yo, donde hice mi carrera anterior a la pedagógica, pues fue un proceso de inclusión primario en ese momento, porque no habían tenido nunca antes una persona ciega estudiando la carrera, nunca habían recibido ni siquiera una persona con discapacidad en el lugar, en la universidad. Entonces pues fue como abriendo puertas poco a poco y logrando cositas, y bueno, dije, bueno, listo, ya salimos de esta, ahora bueno, ¿cómo es la universidad pública? ¿Cómo es este tema de enfrentarte a la educación superior formal y además ya pública, ¿no? O sea, era un reto bastante grande. Afortunadamente la universidad lleva muchos años trabajando con personas ciegas, muchos profesionales y muchos profesores reconocidos en el campo de la tiflología y de la educación especial han estado en la universidad pedagógica. Entonces creo que cuando yo llegué a la pedagógica habían unas puertas abiertas para ciertas poblaciones y para ciertas personas, y dentro de esa posibilidad pues entré yo, pero entré con un plus, lo dije yo en ese momento, sí. Y era que en ese momento yo era usuaria de perro guía. Y era la primera persona en la pedagógica con discapacidad visual que ingresaba con perro lazarillo. Entonces era otra pelea, otra digamos como barrera para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que un perro lazarillo esté en clase? ¿Sí? Para que un perro lazarillo esté en la pública, para que un perro lazarillo conviva con las miles de personas que están en un espacio tan pequeño como la universidad. Sí. Y también que los profesores comprendan esa perspectiva de que tú entras a un aula y hay una persona con un perro gigante además. Sí. Entonces fue también un tema de formarse en ese momento, de hablar con los profesionales, con los profesores, con la gente de la universidad. También el reto de llegar a clase y que todo el mundo quiera consentir tu perrito porque es hermoso, pero obvio no se puede, de educar a la gente en temas de cómo se trata un perro lazarillo, de cómo no se trata un perro lazarillo, ¿sí? Y pues creo que ahí fue el abrir la puerta a los perros guía, pero también la posibilidad mía como profesional de formarme y de decir, estoy en la universidad pública, estoy cumpliendo mi sueño de ser educadora especial, a pesar de con todas las barreras que se presenten, pero creo que eso fue lo que fuimos haciendo poco a poco. Y fue interesante, ¿sabes? Fue un proceso muy chévere con los profesores, fue un proceso muy interesante con los administrativos también. Pues la universidad estaba pues en auge, creo que por eso me recuerdan y me conocen todavía en la pedagógica, porque sí. era un hito pues ver un perro lazarillo por los pasillos de la universidad. Y aunque duró poco, pues después... por circunstancias obviamente propias de la universidad pública, no pude seguir llevando a mi perrita, pero creo que fue esa puerta también que se abrió, y ahorita tengo entendido que hay personas en la universidad que usan perro lazarillo y ya es un poco más natural, ¿no? Es un poco más cotidiano encontrárselo, ya se rompió como esa imaginario raro. Ajá, de ¿será que sí podemos y no podemos? Y ya se volvió más natural, y creo que eso es lo que
se permitió. Sobre todo que la comunidad ya sabe,
sí,
ya conoce cuál es la función de un perro guía. Yo recuerdo, y yo le cuento a los oyentes, tuve la oportunidad de formarme junto con Viviana, y claro, pues uno veía, no en la universidad, como ella menciona, no se daba la oportunidad de ver un perro. Entonces todo el mundo estábamos a la expectativa, como qué pasa, de verdad lo va a entrar a clase, en el restaurante, que eso es congestionado, uno decía cómo va a ser. Pero entonces ya después, con los años y después de graduadas, también tuve la oportunidad de estar trabajando en el Centro Tiflo Tecnológico con los estudiantes con discapacidad visual. Y allí también ya muchos ingresaban a la universidad con esa libertad de poderse guiar y tener a su perro guía dentro de el aula y dentro de la universidad. Entonces es ver también cómo, como dices tú, entras con ese plus, pero era un plus que cambió la mentalidad también de la universidad, que los ayuda a formarse también. Y que pues podían ver a un perro guía de diferente manera. Sí, o sea, ya saben cómo comportarse o cómo actuar frente a un perro guía. Pero bueno, entonces Lili, también cuéntanos cómo ha sido tu proceso en cuanto a inclusión. ¿Cuándo empiezas a trabajar con la población? ¿En qué momento?
Mira, en la universidad siempre nos toca hacer dos prácticas. Uh-huh. Práctica 1 y práctica 2. Mi práctica 1 la hice en un colegio que queda en Lijacá, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, se llama Jorge Washington. En el Jorge Washington allá había, allá se creó un aula que se llama el Aula Pilo, donde digamos lo nombraron el Aula Pilo para que los niños no se sintieran diferentes, porque inclusión, ¿sí?, los hacía sentir diferentes. Entonces lo llamaron el Aula Pilo. En ese proyecto trabajé en mis segundas prácticas y allá conocí sobre la inclusión, ¿sí?, sobre las discapacidades cognitivas, ¿sí?, cómo trabajar con niños con inclusión. Entonces pues me gustó y pues por eso hice un diplomado en educación, un diplomado en psicología infantil, pues para conocer más sobre los niños, sobre los trastornos de la infancia, de la adolescencia. Y me gustó pues ese medio, pero no había tenido la oportunidad de, digamos, de enfocarme hacia ese medio, porque es difícil la como te digo yo, las oportunidades laborales para los psicólogos ahorita están muy difíciles porque hay mucha competencia, hay muchos psicólogos. O sea, hay muchas universidades que están sacando psicólogos a cada rato. Cada 3 meses salen 1000 psicólogos. Entonces, la competencia, sí, el empleo está muy difícil. Entonces, como te contaba Vivi, nosotros somos de un pueblito que se llama La Paz, Santander. Y ese pueblo tiene muchas personas emprendedoras. Entonces, un grupo de personas de allá hace un mercado campesino acá en Bogotá cada año, ¿sí? Es algo así como que vienen todas las personas de allá con sus productos a venderlos acá a los paseños que viven acá en Bogotá. Y ahí fue donde me enteré que Vivi, o sea, toda una santandereana, ¿sí?, con su discapacidad, bueno, las discapacidades no existen, ¿sí? Para Vivi parece, o sea, no existen, porque ella actúa como una persona normal y es más capaz que una persona que puede ver, ¿sí? Ah, yo me enteré que Vivi era la directora de la fundación, entonces me contacté con ella, ¿sí? Y pues acá estoy. Me dio la oportunidad y sí de poder compartir con ella su proyecto, ¿sí? De poder ayudarle con sus hijitos, ella los llama así, sus hijitos de la fundación. Y pues eso me hace sentir muy feliz.
Claro, qué bueno. Bueno, más adelante hablaremos de la fundación, que claro, es súper importante. Pero antes de la fundación habían otros proyectos. O tú sales, Viviana, de...
¿Ya con el paquete listo? No.
No, ¿cierto? Entonces antes no. Hay como otros proyectos. Tú estabas en tu proceso de formación, te gradúas y ¿dónde empiezas a ejercer? ¿O cómo es ese ejercicio para empezar a...?
Bueno, eso empieza mucho antes porque la fundación sí fue un sueño desde mucho tiempo, ¿no? Creo que desde que uno entra a este tema de trabajar con discapacidad, uno sueña con tener un lugar grandote donde pueda ayudar a mucha gente. Creo que es el espíritu y es la vocación también lo que te hace soñar con una fundación o soñar con un proyecto como el que tengo en este momento. Pero no fue así, tampoco de un día pues para otro. Yo empecé en la universidad al mismo tiempo que era consejera de discapacidad aquí en Bogotá. Entonces, moviéndome en ese tema de representar a las personas con discapacidad, del tema de los derechos, de los deberes también, porque no son solamente derechos, de moverme en el campo político, de gestionar recursos, de trabajar con proyectos de planeación, en fin, todo ese tema, pues empecé a darme cuenta de las dificultades tan bárbaras que se enfrenta una persona con discapacidad en otros aspectos, no solamente en el educativo, que era el que estaba viviendo en este momento. Uh-huh. Estamos hablando de la parte laboral, estamos hablando de salud, estamos hablando de movilidad, de recursos, en fin. Sí. De miles de cosas. Entonces creo que al mismo tiempo como me estaba capacitando en la universidad para ser educadora especial, estaba viviendo esa realidad permanente en la alcaldía, sintiendo el sentir de la gente que llega a decirte, mira, me pasa esto, mira, necesito esto, mira, no puedo hacer esto, no tengo esto, quiero una oportunidad laboral, quiero una oportunidad educativa, quiero la posibilidad de seguir y de crecer. Y creo que ahí fue donde se fortaleció con más, digamos, como más evidencias el hecho de que la educación especial y que lo que yo estaba haciendo tenía que trascender de las puertas solamente de la universidad o de lo educativo para llegar a esas otras cosas que la población también necesita, pero que desafortunadamente por las circunstancias propias de nuestra cultura y de nuestro gobierno, pues no se estaban dando en ese momento. Entonces creo que ahí empezó también esa parte adicional a estar en el tema de la alcaldía y de la universidad. Pues también trabajaba primero pues con el tema todavía de los deportistas, y luego pues empecé como a meterme más en el campo trabajando con los niños de la localidad de Suba. Entonces, al mismo tiempo que representaba a la comunidad ante los entes gubernamentales, empezaron a llegar a mí casos de niños que necesitaban un apoyo y que económicamente no podían acceder a un colegio con inclusión, o los colegios públicos pues no cumplían las expectativas. Entonces empecé a ejercer mi conocimiento de la carrera con estos chicos, con esta población que necesitaba una clase personalizada, una ayuda en un refuerzo, una indicación para manejar el bastón, XY, sí, cositas. Sí,
alguna orientación
o por lo menos una ruta de acceso a esas cosas que requerían y que necesitaban. Entonces por ahí empezó ese sueño. Creo que empezó al mismo tiempo que empezó la carrera, y creo que ahí fue donde me fui también formando y entendiendo que la educación es importante, obviamente de la perspectiva en la que la trabajamos, pero que las necesidades van más allá también. Entonces por ahí va el asunto, Sari.
Bueno, pienso que en esta primera parte pues ha sido muy interesante conocer un poco acerca de ustedes. Vamos a ir a una pausa, pero les decimos a los oyentes que pueden seguir conectados. Ahorita volvemos a retomar con estas dos mujeres santanderianas que trabajan en una fundación. Los invitamos a que pues sigan conectados con nuestra emisora.
Dejamos los puntos claros en Bitácora. ¿Cómo guiar y brindar ayuda a una persona con discapacidad visual? Localización de lugares y objetos. Usted puede ayudar a una persona ciega a encontrar un objeto o un lugar, sin necesidad de llevarlo hasta donde éste se encuentra. En cualquier caso, nunca use expresiones como ahí o detrás de aquella mesa. Puede utilizar expresiones como un metro detrás de usted, en la dirección que va dos cuadras más adelante, o en la pared de la izquierda, cuatro pasos hacia adelante está la silla. De todas maneras, cualquier indicación que haga, exprésela de acuerdo a la posición o dirección en que está la persona ciega. Para ubicar una silla, lleve la mano de la persona al espaldar o la superficie del asiento. Esto será suficiente para que realice la exploración y proceda a sentarse. En ningún caso intente girarlo o sentarlo a la fuerza. Al servirle en la mesa puede decir: el vaso está delante de usted a la derecha, o enfrente tiene el plato ya servido. Generalmente la persona con discapacidad visual en la mesa solicitará la ayuda de acuerdo con sus necesidades. Puede pedir, por ejemplo, que le porcionen la carne o preguntar dónde está la bebida. No deje de mencionar las diferentes cosas que pueda elegir. Si hay varias, por ejemplo, a su derecha está la carne y el arroz, y a su izquierda las verduras. El orden es una de las reglas básicas que debe respetarse para que las personas con discapacidad visual ejerzan su independencia. Así, los objetos de uso cotidiano en el hogar o en el lugar de trabajo deben mantenerse en un sitio determinado para que la persona pueda encontrarlos fácilmente. Si decide modificar el orden de los muebles en la casa o en la oficina, avísele con anticipación o en el momento de hacer los cambios e indíquele cuál es el nuevo orden.
De igual manera, evite cambiar los objetos que la persona habitualmente utiliza para que le ahorre la molestia de buscarlos, incluso con el riesgo de hacerlos caer accidentalmente. Las puertas de acceso en casa o en el lugar de trabajo, al igual que las ventanas, deben permanecer siempre cerradas o abiertas totalmente, para evitar que una persona con discapacidad visual se golpee. No deje escobas, baldes, bicicletas o cualquier objeto en medio de los sitios por donde la persona con discapacidad visual tiene que pasar, o avísele de manera oportuna que estos objetos están allí. Para mayor información, comuníquese al PBX en Bogotá, 384-6666, extensión 110, o ingrese a la página www.insi.gov.co.
Insi Radio es la emisora virtual del Instituto Nacional para Ciegos, transmitiendo desde Bogotá, Insi Radio.
Siga conectado con las voces de la inclusión en Bitácora.
Burn with blight. Something so wild shows its teeth, and it's worse when it bites. As when you come home at night, I see it in your eyes. You see it in mine, just like a bull before.
Bueno, para nuestros oyentes que se acaban de conectar con nuestra programación, les recordamos que estamos en el programa La Bitácora y hoy nos acompañan dos grandes profesionales, Viviana Barrera y Lili Ariza. Ambas pertenecen a la Fundación Sinapsis. Y bueno, Viviana nos había, y Lili nos había estado compartiendo un poco de su vida y esa trayectoria que han tenido y cómo dentro de su trayectoria y aparte de, pues, del lugar de donde vienen, logran unir o encontrarse, ¿cierto? Entonces Viviana con su sueño desde pregrado, que empieza a tejer un poco en ese proceso de formación y que logra consolidarlo pues ya saliendo, egresada de la universidad, y Lili también pues un poco lejos pero también acercándose un poco a la inclusión, también formándose, logran a este tiempo articularse, encontrarse y pues Lili trabajar en el sueño que ha tenido pues Viviana Barrera. Entonces ella nos comentaba un poco cómo empieza este sueño de querer, desde el Consejo de Discapacidad, de tener el acercamiento y de atender como a las solicitudes que tiene la población, empieza como a retarse, que no es solamente estar allí, sino que es necesario crear otros escenarios y otros espacios, y pues que en su rol de ser educadora pues también ve la necesidad de que pues no hay que quedarse con los brazos cruzados, sino también empezar como hacer algo, ¿cierto? Entonces ella nos comenta que a través de pequeños como consejos, rutas, que lograba como orientar a los padres de familia e inclusive a los mismos, a las mismas personas, ella piensa, ¿sí? Se podría decir que piensas en la fundación, en un lugar como tal, o como ahora sí, contémosle a la audiencia cómo empieza a nacer Sinapsis.
Bueno, pues la fundación como tal, o pensarla como fundación, sí se fue forjando a medida que fui pues avanzando en el tema de trabajar con población. Más o menos cuando llevaba, no sé, unos 2 o 3 años en la universidad, empezamos a trabajar con un proyecto dentro de la misma universidad del Centro Tiflotecnológico que visibilizaba precisamente todas esas barreras y esos obstáculos que se tenían en ese momento para que las personas con discapacidad accedieran a la educación pública de calidad. ¿sí? O sea, si bien sí había un proceso desde hace muchísimos años en donde las personas con discapacidad entraban a la pedagógica a estudiar, pues habían también ciertas cosas que no eran iguales, que no, que uh-huh. había que reconocer que los estudiantes que no tenían discapacidad tenían unas posibilidades que los que sí teníamos no estaban, no teníamos. Entonces, a partir de esto, pues empieza a formarse un colectivo que en ese momento fundamos con algunos compañeros de la época, en donde se agrupaban las personas con discapacidad, no solo visual, sino también auditiva y física de la universidad, y empezaron a digamos, como a formarse como líderes, a formarse como personas, como sujetos políticos que proponen a la pedagógica esas necesidades y esos cambios, pero no solamente desde el derecho, sino desde la corresponsabilidad también de yo como estudiante, cómo le aporto también a la comunidad educativa. Entonces, de ahí nace el colectivo LINCE, Licenciados Incluyentes Construyendo Educación. Uh-huh. Es un colectivo que agrupaba no solamente a las personas con discapacidad, sino a esas personas que no tenían discapacidad, pero que, oye, dijeron qué importante es esto, qué importante es trabajar con la comunidad con discapacidad, y empezaron a unirse al colectivo, y este colectivo empieza a hacer esos, no sé, como esos momentos de gestión, ¿sí? De capacitación, porque no era solamente ir a pelear por los derechos, sino saber qué pasa detrás de todo esto, cómo funciona la administración en una universidad pública, cómo se gestionan proyectos, cómo se logran posibilidades, cómo se da esa ruta también de acceso para que las necesidades de la población fueran satisfechas, pero de la manera más equitativa también con la comunidad de la universidad. Entonces, creo que ese fue también otra escuela, otra posibilidad para trabajar con la gente, para formular propuestas en las que la población se viese beneficiada. Creo que desde ahí logramos también que se empoderara mucho esa población con discapacidad, porque si bien estaba por ahí, sí, estaba sí. O en la biblioteca, ya en un saloncito escondidos, o estaban por ahí de vez en cuando en un pasillo, pero no era tan visible. Era como están, pero no sabemos dónde, ¿sí? Uh-huh. Y con el colectivo cambió un poco la perspectiva, empezamos a hacer como momentos de impacto en la universidad donde salíamos a hacer puestas en escena, hicimos canelazos, hicimos hasta una marcha, muchas cositas, y la gente empezó a darse cuenta, hombre, mire que aquí hay personas con discapacidad, no uno de vez en cuando caminando por un pasillo, sino somos muchos, somos uh-huh. 50, 100, 200, somos muchas personas que no se veían tan representadas en ese momento, pero que existían y que estaban haciendo cosas importantes por la comunidad educativa. Entonces eso nos permitió también darnos a conocer, que la gente se empoderara, que los ciegos, como nos llamábamos, dejáramos de ser invisibles y empezáramos a también a participar de esos debates también que se generan en la pública, de esos momentos de discusión política en torno a los movimientos también de los departamentos, pues, de las facultades, uh-huh. y ver que la educación especial no era solamente de la educación especial, sino que la educación especial era de toda la universidad.
De toda la universidad.
Sí, que toda la universidad tenía que entender que la educación ya no era igual, que ya no eran solamente los niños, entre comillas, normales que iban al colegio, sino que yo como docente que me estoy formando, ¿cómo me voy a enfrentar también a la realidad de la persona con discapacidad en el aula? Uh-huh. Entonces, eso fue también muy trascendental para la universidad en ese momento, para la gente que estábamos en el colectivo, pues es también romper esa barrera del enigma de la discapacidad como una enfermedad y decir, aquí estamos y también necesitamos cosas y también merecemos cosas, pero también estamos para aportar, no solamente para pedir, porque también era la perspectiva, no, es que pobrecito el ciego, ay, toca ayudarles en la tarea, no, sino es yo como también aporto a la formación de la universidad, y cómo también puedo darles desde mi conocimiento personal como persona con discapacidad esa experiencia de vida, ¿sí? No solo educativa, sino de vida. Entonces ahí fue también esa otra puerta que se abrió. Al mismo tiempo trabajaba como directora educativa en una fundación de niños ciegos, Y cuando empecé a trabajar con los niños ciegos de esta fundación, pues también empecé a conocer lo que era administrar una fundación, lo que era manejar una fundación, lo que era enfrentarse a las realidades de la economía de nuestro país y de cómo sostener algo sin ánimo de lucro. Es tan difícil, ¿sí? Y tan difícil a veces por la misma, no tanto ignorancia, sino como apatía de la gente frente a las causas sociales, frente a las causas de las personas con discapacidad, que no vemos como tan representativa ahora. Pero ahí aprendí muchas cosas, aprendí cómo trabajar esa parte financiera, cómo trabajar también con pues la administración de una entidad sin ánimo de lucro, las partes legales, bueno, muchas cosas que pude aprender en ese momento. Desafortunadamente esa fundación se terminó, la cerraron, y creo que cuando la fundación la cerraron yo dije, oye, esto es como una señal también, o sea, como algo está pasando, sí, algo está cambiando. Creo que ya cerré también este ciclo de mi vida. En ese momento también me estaba graduando de la universidad, sí. Entonces dije como que bueno, aquí como que se acabó este pedacito, ¿qué va a pasar más adelante? Y llega ese otro, digamos que otra barrera, tengo mi apellido, sí. me da la autonomía de decir que fueron varias, pero esa barrera de salir y enfrentarte a lo laboral, de salir como una persona profesional ya supuestamente preparada para enfrentarte a la vida laboral y ese otro reto de buscar trabajo.
Sí.
Ese fue el siguiente.
Sí, claro. Imagínate, si hay, digamos, barreras para nosotros que no tenemos ninguna discapacidad, ¿sí? Y pues nos cierran las puertas en todos lados porque piden 2 años de experiencia, 3 años de experiencia, más para ellos, ¿sí? Que es solo por no ver, entonces ya era una barrera ahí. Y yo digo que pues eso no es un inconveniente porque, como ella misma lo dijo, ni porque fuera cirujana y me tocara ir a hacer una cirugía, sí, ella dice.
Es diferente. Además, el tema de la experiencia era bastante chistoso porque la experiencia estaba, ¿sí? Yo decía, bueno, yo empecé a la universidad, sí, obviamente a veces no te valen la experiencia si no es después del grado. Sí, y uno dice, pero ¿cómo así? Entonces todo lo que hice estos años atrás no vale nada. Pero bueno, listo, yo decía, bueno, experiencia tengo, sí, experiencia he tenido. Trabajando con la comunidad, trabajando con la población, trabajando en lo administrativo, trabajando en la parte de, incluso hasta de la alcaldía. Entonces, ir a enfrentarte a esa perspectiva tan, o ese imaginario tan limitado a veces del campo laboral, en donde te consideran como una persona así muy capaz, o sea, que tú envíes hojas de vida y la gente diga, oye, me interesa mucho tu hoja de vida, es muy interesante, has trabajado en varias cosas, ya te graduaste, chévere. Además, fue como inmediato el proceso también de la maestría. Tuve la posibilidad de inscribirme a la maestría pues en las mismas fechas de mi grado, entonces era todo como que todo se iba dando, ¿sí? Pero entonces eso se daba dando en la parte educativa, chévere, ¿sí? Pero cuando tú vas a pedir trabajo y te dicen, oye, qué interesante tu hoja de vida, tienes experiencia, tienes una maestría, y llegas a la entrevista de trabajo y te dicen, ay, pero tú no ves.
Sí.
No, es que aquí no contratamos personas con discapacidad.
Imagínate.
Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿cómo es posible que tú tengas las capacidades, tengas la formación, pero algo que se te sale tanto de control como tener una discapacidad se vuelve una barrera?
Así es.
Entonces, esa es como una de las cosas que creo que en ese momento también me generaron la incertidumbre de saber si mi vida se iba a dedicar a ir a entrevistas de trabajo en donde la gente te dijera, ay, es que tú no ves, o que te dijera, ay, es que tu hoja de vida no decía que tú tenías discapacidad. Oye, ¿yo por qué tengo que poner en mi hoja de vida que tengo discapacidad? O sea, no tiene por qué ser un condicionante para que me contraten o no me contraten. Entonces, esa fue como otra forma de darme cuenta de las dificultades, no solamente de estar en el campo educativo, porque ya las puertas estaban abiertas, sino de salir al mundo real, al mundo laboral, y que además de encontrarnos con situaciones en donde la gente profesional no tiene trabajo, pues ahora súmale que eres un profesional con discapacidad que menos trabajo va a encontrar. Entonces, sí. Creo que ahí empieza esa otra etapa de enfrentarnos a otra barrera que ya no es educativa, sino es profesional o laboral, y también todo lo que acarrea pues ese debate por por reconocer los derechos de las personas en situaciones laborales, sí, que no están en este momento como muy claras, a pesar de que la ley existe, de que existen hasta beneficios para los empresarios, pero una cosa es el documento y otra cosa es la realidad. Entonces, creo que ese fue como el momento crítico, además de depresivo, ¿no? O sea, tú claro. Pasar 30 hojas de vida y que todas las 30 entrevistas te llamen, porque uno dice, cuando me llaman a la entrevista ya tengo una luz de esperanza, pero que cuando llegues a la entrevista te diga que no te contratan porque eres persona con discapacidad, es una frustración y deprime a cualquiera. Y cuando entras en esa situación de crisis, dices, o me quedo acá o doy un paso y continúo, sí. ¿Sí? Y ahí mi esposo y unos compañeros de la universidad con los que pues nos compartíamos muchos proyectos también, me dijeron, bueno, Viviana, pues este no es el momento para ir más allá, o sea, para dejar de buscar trabajo y empezar a hacer lo tuyo, lo que has soñado y lo que has esperado. Entonces dije, pues sí, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a ir a buscar trabajo donde no me lo quieren dar cuando el trabajo existe, cuando el trabajo hay, cuando hay población que necesita de ti? Entonces ahí creo que fue donde el momento coyuntural en donde dije, bueno, la fundación se tiene que crear, porque creo que está la población que confía en mí, están los niños que ya tenía estudiantes, que me llamaban y, profe, ¿cuándo vas a venir a darme clase? Yo dije, bueno, pues ¿cómo voy a ir a darle clase? Entonces más bien busquemos un lugar donde ellos vengan y yo les pueda dar clase, ¿sí? Donde yo tenga además otros profesionales que me puedan apoyar. Y ahí nació Sinapsis, la idea de un grupo interdisciplinar. Nosotros somos profesionales de distintas áreas, la mayoría de nosotros de la pedagógica también, porque pues fue donde los conocimos, y esta propuesta de decir a personas que no trabajan con educación especial, decirles, venga, trabajemos con personas con discapacidad, uh-huh. Es un reto, es una cosa que para ellos en ese momento fue novedosa, decir, uy, pucha, bueno, vamos a intentarlo. Y creo que Sinapsis nace precisamente de eso, de esa perspectiva de varios profesionales en decir, vale la pena darle esta oportunidad y este servicio a las personas con discapacidad, que merecen tantas o más oportunidades que las personas que no tienen discapacidad. Uh-huh. Entonces ahí nace Sinapsis, somos un grupo de... En ese momento éramos 4 personas, de los 4 eran 3 licenciados en ciencias sociales, imagínate, nada que ver, y 2 educadoras especiales, y ahí digamos que hicimos ese proyecto educativo, nos pensamos qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, pues con la ayuda de la maestría también empezar a meterle ese enfoque, esa perspectiva diferente de la discapacidad, no vista desde la discapacidad, desde lo que me falta o no tengo, sino desde la perspectiva neuronal, desde ese cerebro que todos tenemos y que funciona gracias a que vivimos y nos movemos. Entonces no tiene por qué haber diferencias cuando hablamos desde el cerebro, porque todos lo tenemos. Entonces es ese otro enfoque también de ver la discapacidad, no desde la discapacidad, sino desde las habilidades, desde cómo yo potencio mis habilidades neuronales y doy lo que más puedo de mí y hasta más de lo que puedo, porque no me reta la limitación, sino me reta lo que sí puedo lograr hacer.
Bueno, ha sido muy interesante, aunque el tiempo pues apremia. Creo que hemos, pues no podemos tampoco irnos sin decir un poco dónde funciona, pues para que nos comentes rápidamente dónde funciona la fundación, cómo pueden contactarse contigo quienes quieran ser funcionarios, voluntarios,
sí.
Y pues qué niños pueden acceder pues a estos servicios que da la fundación.
Claro que sí, mira, la fundación se llama Sinapsis Colombia, también nos encuentran en las redes sociales como Funsinapsis Col. Somos una entidad que trabaja con personas, no solamente niños, trabajamos con todas las edades, en un enfoque neurológico, es decir, desde el cerebro, desde cómo aprende nuestro cerebro, desde las inteligencias múltiples. Entonces, en esa perspectiva no existe una discapacidad como tal en la que nos enfoquemos. Nosotros trabajamos con población de todas las discapacidades, no solamente personas con discapacidad, sino también chicos que necesitan fortalecimiento en áreas académicas o en áreas de procesos terapéuticos. Y la fundación se enfoca mucho en estos pacientes o en estas personas que tienen discapacidad múltiple. que además de tener una, tienen dos o tres, entonces imagínate la dificultad también más grande para acceder a muchos temas educativos o laborales. Entonces, la fundación, ¿qué hace? Trabaja con esta población desde un enfoque tanto terapéutico para estimular la parte motora, la parte neuronal, la parte cognitiva, como la educación. La educación, que es lo que digamos que transversa las cosas, lo que hace que ellos también se hagan un proyecto de vida, se formen como profesionales, como personas autónomas de su proceso, y desde ahí empezamos. La fundación está ubicada en Suba, en la calle 132B, número 101A66, eso es más o menos por los lados de Aure, cerca a la avenida Ciudad de Cali. Lo que les digo, es una fundación abierta para muchas personas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, incluso también tenemos. No importa la condición de discapacidad, no importa la edad, no importa las habilidades, es la oportunidad para entender que el cerebro tiene más posibilidades de las que a veces pensamos, y que cuando nos lo proponemos, pues la discapacidad se vuelve sencillamente se borra por completo, se vuelve sencillamente como algo que tiene que estar ahí en mi diagnóstico, pero que no me determina como persona. Entonces, invitadísimos que nos visiten también en las redes sociales, que nos busquen en la página web www.fundacionsinapsiscolombia.org, y los teléfonos de contacto son 313-484-4823, se me olvida, y 517-0539, para los que nos quieran contactar y comunicarse con la fundación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en el programa.
A ti por la invitación.
Ha sido pues muy enriquecedor, y creo también que para los que nos escuchan, pues es una oportunidad también, y rico que se puedan acercar a la fundación. Les recordamos a los oyentes que pueden escuchar de nuevo el programa hoy de 5 a 6 de la tarde, y el domingo de 9 a 10 de la mañana.
Y en nuestra bitácora, un personaje.
Usted escucha Easy Radio.
Hola, estamos en Easy Radio.